Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Ezequiel Cafaro, alias Cafa, es diseñador, autor y profesor. Hoy con él vamos a estar hablando de la frescura, de los libros, de su interior, de las cubiertas, de los thumbnails y de cómo uno hereda o roba un cubo Rubik. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Cafa, ¿cómo va?
¿Qué haces, Facu? ¿Todo bien?
Sí, nunca sé decirte Ezequiel, Cafa, vamos a decir Cafa.
Está bien, yo tampoco sé cómo me gusta que me llamen, dudo todo el tiempo, pero Cafa,
bueno,
está perfecto.
Bueno, quedemos en Cafa.
Hoy será Cafa.
Bueno, gracias por venir. Vamos a hablar un poco de todo. Yo estuve pensando que quizás me gustaría tener la charla en torno a algunos temas en particular. Me gustaría que hablemos un poco de tu recorrido como diseñador editorial, al menos gran parte del trabajo que yo conozco de tu recorrido como diseñador tiene que ver con lo editorial, principalmente con las tapas de libros, aunque ha evolucionado a otros formatos. Y encuentro ahí como algo entre el adentro y el afuera y cómo se cuenta desde la tapa de un libro lo que pasa adentro, que me parece que nos puede abrir un mundo y después otros temas, si querés.
Bueno, sí, yo mayormente hice muchas tapas de libros durante muchos años. De alguna forma mi inicio en la industria editorial fue diseñando tapas y luego como que me empecé a aburrir de hacer solo las tapas y ahora hago libros y menos tapas y más colecciones. Pero lo que preguntás es interesante porque la tapa es como el comienzo de un recorrido, de un viaje, la tapa de un libro. La tapa de un disco también, en general el concepto de la tapa, ¿no? Es algo que empieza un viaje y un poco la tarea del diseñador es no arruinarte ese viaje, que te dé ganas de hacer ese viaje, no contarte demasiadas cosas sobre ese viaje, pero lo suficiente como para que
claro,
te enganches o y quieras meterte. ¿Y quién no ha comprado un libro por su tapa, o un disco por su tapa, o algo por su tapa, o una persona por su tapa?
Sí,
¿no?
O sea, 100%, las personas.
Las personas también tenemos tapa. Así que, o por una imagen, no sé, o por una imagen sería,
sí, sí,
¿no?
Por un tile por ahí.
Exacto.
También.
Y en definitiva, uno como que empieza a generar una gimnasia para poder detectar como qué es lo importante de ese libro, del contenido, ya sea una novela o algo histórico o un ensayo, lo que sea. Poder detectar como qué es lo importante de eso, del libro, del contenido y cómo sintetizarlo. Es difícil, es interesante, a veces es un poco superficial. Lo que sucede, sin meternos tanto en algo tan técnico y tan nerd,
okay,
es que la industria editorial, especialmente en Argentina, es como bastante conservadora en algún punto porque no se venden tantos libros y eso hace que la gente, los editores, las editoriales sean temerosas.
Como que no se pueden dar el lujo, entre comillas, de arriesgarse.
Exacto. Que supongo que pasa en muchas otras industrias, pero bueno, en la editorial es muy puntual y entonces nadie quiere hacer algo diferente. Y eso a veces condiciona, especialmente en la industria como más del recorrido más comercial, de librerías y demás. Y también sucede algo que hablando con libreros, con colegas, uno termina entendiendo, que es que, en definitiva, los libros en Argentina todavía se venden mucho en librerías, también obviamente virtualmente, pero mucho en librerías.
Sí.
Y en la librería, el libro que más vende va a ser el que está expuesto. Y para que el libro esté expuesto, tiene que tener una imagen en la tapa, porque si no tiene una imagen en la tapa, el que maneja la librería, el librero, no te lo expone.
Esos son los códigos que se manejan.
Sí.
O sea, si vos haces una tapa puramente tipográfica, probablemente reste posibilidades de exposición.
Probablemente sí.
Mirá
vos. Y eso por ahí lo termina decidiendo el librero.
Wow.
Es muy, muy loco. Sí. ¿Qué gente? Por supuesto, no vamos a tirarnos en contra a los libreros.
No, pero digo que la formación no tiene que ver con el diseño o necesariamente con el marketing.
Exacto.
Pero saben su negocio también a su manera.
Lo saben. Entonces, a veces esos son condicionantes. Por eso es tan interesante como la industria editorial más alternativa, más de autor, más de ferias, más de editoriales independientes.
Te permiten más.
Sí.
Te permiten más.
Sí.
Y tengo dos preguntas. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de diseñar una tapa? ¿Te tomás el trabajo de leer, vamos a suponer que es una novela o una ficción o lo que fuera? ¿Lees toda la novela? ¿Necesitas de eso para la tapa? ¿El editor te da un resumen y te dice, yo necesito que hagas algo de referencia a esto? ¿Tenés mensajes clave para eso? Esa es la primera, digamos.
Sí. Respecto a eso, bueno, al principio uno lo tenés que leer. Cuando estás empezando, antes, cuando estás haciendo tus primeras tapas, tus primeras 50, 100 tapas, tenés que leer el libro. No hay vuelta atrás. Porque eso es lo que da información. Después uno va ganando oficio y ya con leer una parte, lees la, no sé, no la contratapa, pero lo que se llama lectura diagonal. Lees algunas partes. Ya eso te alcanza para entender.
Bien.
Hay libros que, por supuesto, querés leer, pero otros, la verdad que no. Porque lo que se edita no todo es bueno. De hecho, el 10% de las cosas que se editan son buenas. El resto, bueno, son libros, qué sé yo. Cada uno hace lo que puede. Entonces, con una lectura en diagonal ya lo lográs. Y a veces con una buena charla con el editor.
Es
ya
suficiente.
Ya,
brifea. ¿Sos lector? ¿Sos un lector?
No soy tan lector.
Okay.
Tengo mis etapas. Justo ahora no estoy en una etapa lectora, pero he tenido mis etapas bastante lectoras. El trabajar en la industria editorial me hizo más lector de lo que era. Pero soy muy observador, mirar, estar todo el tiempo en contacto con los libros desde otro lugar. No solo desde la lectura, también desde la lectura. En definitiva, el contenido del libro es lo que te da el punto de partida, como el universo donde va a estar inscrito ese libro. ¿Qué universo tiene que haber alrededor? ¿Qué universo visual? ¿Qué traducción visual puedes hacer? Así que eso es como lo más importante. Y después, bueno, el oficio es lo que te da el siguiente paso.
Lo segundo que te iba a preguntar era cómo intentás mantener frescura en esas propuestas que se te hacen tan conservadoras desde las trabas que por ahí pone el librero o las editoriales o ciertas recetas que hacen que la cosa funcione. ¿Cómo intentás o apuntás a mantenerte fresco, ya sea en la etapa de libros o en el diseño en general?
Sí, y es como lo más difícil, la frescura, que es como un concepto que estoy usando bastante últimamente porque creo que resume como un concepto la manera en la que me gusta trabajar y las cosas que me gustan también, ¿no? Son frescas en general. Digamos que primero que uno logra estar fresco muy pocas veces. primero uno con el tiempo va logrando trabajar solo con ciertos clientes o con ciertos proyectos que son los que te ayudan a mantenerte fresco. Eso primero. Aún así, es muy difícil estar todos los días fresco y tener ideas frescas. O sea que cuando estás bien de cabeza y estás fresco y estás con una persona fresca al lado,
la cosa fluye.
Las cosas, sí, las ideas surgen.
Bueno, pero uno hace el esfuerzo de que justamente se den esas condiciones. Quizás el esfuerzo tiene que ver con, bueno, voy a hacer el esfuerzo de que el contexto y todo y yo estemos lo suficientemente fresco para que los engranajes de la máquina...
Sí. Total, es como un lubricante la frescura, ¿sí? ¿No? Que hace que las cosas fluyan, funcionen. Y a veces la frescura, digamos, las cosas tienen que ver con no darle tantas vueltas a los proyectos, ¿no? Lo primero que sale es lo que es, a veces está bien.
No hay que sobreenroscarlo.
A veces no. A veces, digamos, hay como muchas frases vinculadas a eso y el diseño, pero esto de que creo que gran parte del secreto del diseño es saber cuándo tenés que darle vueltas a una idea y cuándo no.
Claro.
Hay veces que no hace falta darle más vueltas. Punto. Sí, y otras veces sí. Que es como en la vida sería saber qué puentes tenés que cruzar y qué puentes tenés que quemar, ¿no?
100%.
Pero bueno,
eso yo creo que a veces uno en su... Yo si tengo que reconocerme en ese sobrepensamiento, yo creo que uno va ganando simpleza en la medida que va ganando experiencia.
Sí.
Cuando uno es más joven y más junior, va asumiendo que hay que ponerle a todo sal, pimienta, jamón, queso, chocolate, frutilla, y a veces no. A veces solito el pan y manteca funcionan.
Sí.
¿No? Digo, por ponerlo con cualquier ejemplo, digamos, de simpleza.
Sí.
Uno tiende a mejorar ese filtro del sobrepensamiento, creo.
Sí. Sí.
Y me quedé pensando esto de la tapa versus el interior. El recorrido que vos hacés con la tapa es consumo lo interno para expresarlo en una tapa externa. Pero tu diseño últimamente se ha reinventado y reinvertido, porque ahora haces más el interior que el exterior. ¿Y ahí cómo es el proceso?
Sí, es mucho más divertido. Yo lo que contaba al principio es que ahora cada vez hago menos tapas y más... Si hago solo la tapa, es la colección, como el diseño de colección, que ni siquiera es pensar en una tapa, es pensar en un grupo de tapas.
En un sistema.
En un sistema, exacto. Eso lo hago mucho, pero lo que más estoy haciendo es diseñar el libro. Y son libros más vinculados al libro objeto o coffee table, ¿no? Coffee table book, estos libros están diseñados para estar expuestos.
¿Es un mundo que te interesa ese? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas?
Sí, es un mundo interesante que tiene que ver también con lo material, con elegir bien los materiales. A veces cuando uno trabaja para la industria editorial, haces una tapa y no sabes muy bien cómo se va a imprimir. O sabes que se va a imprimir como se pueda. En cambio, cuando uno hace el libro entero, puede tomar decisiones un poco más profundas en cuanto al uso de materiales, al tipo de impresión, ¿no? Estás más desde el principio del proyecto, al formato incluso, al formato del libro.
Y vos puedes aportar ideas no solo desde el diseño gráfico, vamos a decir, 2D, sino que también podés aportar ideas en cómo se ejecuta la impresión, en que si sucede algo. De hecho, hay libros en los que has participado que tienen ideas como de en la impresión, más allá del contenido.
Es inseparable eso. O sea, cuando trabajás todo el libro, es inseparable la forma que va a tener, cómo se va a imprimir, dónde se va a imprimir con el diseño. O sea, uno diseña para eso, uno... ya diseñás pensando en cómo va a estar impreso, diseñás pensando en procesos de impresión, diseñás con el presupuesto en la cabeza a ver si se puede hacer o si no se puede hacer.
Claro.
Eso es lo lindo que tiene, como que puedes estar desde mucho antes en el proceso. Y ahí aún más es más evidente esta cuestión de diseñar un recorrido que va desde la tapa, cuando abrís, ¿qué te encontrás cuando abrís? No sé, una guarda, o una página en blanco, o un color, o alguien que te grita, ¿qué te encontrás? ¿Qué te encontrás cuando lo ojeás? ¿Qué te encontrás cuando lo das vuelta? ¿Qué te encontrás en el lomo? ¿Qué te encontrás en la página del medio? ¿Cómo es la encuadernación? ¿El libro abre mucho o abre poco? ¿El libro lo tocás y sentís algo frío o sentís algo cálido? ¿Es rugoso? Todo eso termina comunicando mucho más que... No sé si mucho más, o termina comunicando tanto como la elección tipográfica o la elección de...
Es parte de ese sistema. ¿Y hasta dónde llega ese sistema? También como... ¿Sos parte del sistema a la hora de comunicar el producto? No sé, luego en redes, ¿haces también el sistema de esa comunicación o no tanto?
No, en mis proyectos sí.
¿En los tuyos?
En mi editorial, sí.
¿Como con diseño y creatividad?
Con diseño y creatividad, como Natalie Pablo, sí. Ahí sí pensamos todo, pero... si no en las editoriales... No, lo que hago después es comunicarlo como diseñador.
Claro.
O sea, yo vender el proyecto, mostrar lo que hago, es tan importante como hacerlo, es poder mostrarlo y sacarle las fotos, comunicar el proyecto de diseño. Eso me parece clave. Y muchas veces después las editoriales me la terminan pidiendo.
Claro.
Y bueno, nada, yo cuando puedo se los cobro, cuando no puedo, no, se los doy, todo bien. Pero sí me gusta documentar y mostrar después cómo vender ese libro. Tanto ya sea para mostrar mi trabajo de diseño o para que la editorial lo pueda vender, que a veces es un poco lo mismo, digamos. De hecho, a mí a veces yo le saco fotos a los libros, los muestro en mis redes y demás, y me preguntan a mí, che, ¿dónde lo puedo comprar?
Ok, sos un canal, un canal más.
Exacto, así que cuando me contratan a mí también de alguna forma están contratando eso.
¿Te quedás piezas de las que vas diseñando o algunas las tenés, no las tenés? ¿Cómo te manejas con eso?
No, las que diseño para acá sí.
¿Te quedás alguna?
Sí, me robo alguna. O me dan o lo que sea, pero las que diseño para afuera ya es mucho más complicado. No,
a veces no tenés llegada a eso.
Hay proyectos que hice para Barcelona y demás que no, hace un año y medio, creo, nunca, no sé cómo quedaron.
Claro, no sé si quedó como vos querías.
Las veo en fotos nada más y se ven bien, pero
lo querrías tener tangible. Sí. O tráemelo si alguno viaja.
Sí, alguien viaja a Barcelona, tengo varias cosas. Pero si no, sí, es muy lindo tener libros, tenés tu casa llena de libros. Es muy loco que a veces, no sé... le decís a la gente, todos los libros que están ahí los hice yo. Y se quedan como, ¿cómo los hiciste vos?
Sí,
todos los hice yo. Bueno. Una librería llena, una biblioteca llena de libros. Eso es lindo.
¿Consideras que hoy te vas a mantener en el mundo editorial, aunque sea del interior o del exterior, o te dan ganas de explorar otras áreas que hoy tengas menos expertise?
No, hago un branding también, digamos.
Claro.
Diseño de identidad, es como las dos patas, ¿no?
Sí.
Identidad y editorial, que también diseño editorial es como un diseño de identidad, pero aplicado a
una plataforma.
A otro soporte.
Sí.
Es muy loco. La industria editorial, digamos, hay más trabajo que nunca, por lo menos para mí.
Qué loco. Porque uno intuiría que el mundo digital mató, entre comillas, a lo editorial físico, pero no tanto.
No tanto. Mató en muchos aspectos, pero en otros hizo que estos libros más objeto florezcan.
Cobraran otro sentido y...
Sí, porque vos vas a comprar un libro porque tiene algo, ¿no? Algo distinto, algo que puedes tocar, algo que te puedes quedar. Es la única forma en que... El otro día hablaba con colegas, alumnos que tienen una marca de ropa y que decían, la verdad que para abrir un local, no tienen local y estaban viendo si abrieron un local. Para abrir un local, el local tiene que estar espectacular para que la gente vaya y saque fotos, porque si no, lo compras desde tu casa.
Sí.
Bueno, con los libros es lo mismo. Para que la gente lo compre, tiene que tener algo. Y eso es algo más para que yo piense y es como algo más para poner la cabeza y para proponer. Y ahí es donde los libros hoy creo que tienen como una potencial incluso mayor que antes.
O sea que el brief que vos recibís hoy a la hora de diseñar un libro, independientemente si es su contenido, su tapa o el todo, intuyo es bien diferente del brief que recibías hace 10 o 15 años y tu solución de diseño también es diferente porque ahora empieza a tener en cuenta un montón de otras cosas que antes no tenías en cuenta,
sí,
creo.
Sí, de hecho, ¿no? Hay algo gracioso que es que si bien se venden muchos libros en librerías, se venden muchísimos en plataformas digitales.
Claro.
Y por lo tanto, volviendo a las cubiertas de alguna forma a veces te piden que funcionen casi como un thumbnail.
Claro.
O sea, que funcionen en, no sé...
En una mini imagen que va a vivir en el mundo digital.
Exacto. Te llega, vos estás scrollando Instagram y hay una imagen que mide 1000 píxeles de alto, ni siquiera 800, y a vos el libro te lo tienen que vender en ese cuadradito.
Uf, todo un desafío eso.
Es un re desafío, incluso para libros conceptuales es difícil de lograr, pero bueno, también los libros conceptuales tienen como su nicho, ya van a buscarlos por otra cosa, pero bueno, en los libros más comerciales es importante que también funcione casi como un flyer, lo cual es para mí lo antilibro.
Claro, claro, flyer. Claro. El sistema debe involucrar también esas decisiones.
Lo debe involucrar, lo cual a veces genera un problema. A veces no, porque te obliga a ser todavía más sintético, pero esto es un concepto importante. El libro es el anti-afiche, ponele. O el anti-flyer. Pero el afiche o el flyer es algo que vos lo ves, está buenísimo y es eso. Terminó. Está buenísimo. Te rompió la cabeza. Sí. Pero empezó y terminó ahí.
Es verdad.
Una etapa es el comienzo, esto que decimos. Es una parte. A veces se busca que las tapas sean como afiches y para mí eso es un problema porque te olvidás que atrás hay un libro, ¿no? Que lo das vuelta y traes una contratapa.
Claro, no debería, yo lo digo desde la inexperiencia, pero la cubierta, la tapa de un libro no debería funcionar de la misma manera que el afiche de una película, no. Por ejemplo. No es lo mismo.
No, claro. Claro. Y a veces se tiende un poco a eso.
Ok.
Por eso también es más divertido, o me divierte mucho más ahora diseñar el libro entero, porque puedes pensar toda la película, digamos, y no solo el afiche.
Claro.
O lo que va a buscar el like.
Pero sí te imaginás en ese mundo editorial, sí, y del branding de aquí a X tiempo.
Sí, sí, haciendo más libros propios incluso. Más
de contenido que desarrolles vos, sí, con tu equipo, con tu,
sí,
editorial.
Sí.
Mirá.
Sí, sí.
Bien. Te quería preguntar sobre el objeto que trajiste. El cubo de Rubik.
Sí.
Aunque también trajiste otro. Seamos sinceros. Sí. Seamos sinceros. Sí. Acá se ríen, pero es verdad. También trajiste el vinilo de los Sex Pistols. Si quieres hablemos del vinilo de los Sex Pistols y después me contás un poco del cubo de Rubik.
Bueno, traje dos por varios motivos. Ese vinilo lo que tiene son varias cosas. A mí me interesa, como les decía, mucho esta idea de lo fresco, como que las ideas nazcan de forma fresca. Yo doy clases hace 25 años,
sí, claro,
y nunca doy la misma clase. O sea, necesito que lo que diga, por más que sea lo mismo, me sorprenda o trate de sorprenderme. Pocas veces lo logro, pero lo intento. Eso genera un gasto mental enorme, pero si yo me aburro diciendo lo que estoy diciendo, mi alumno se va a aburrir más todavía.
Seguro.
Lo mismo con el diseño. Si yo me aburro con mi diseño, si yo no me sorprendo con mi diseño, el espectador o el lector lo va a ver, se va a aburrir también. Si yo me sorprendo, es muy probable que el otro también. Ese disco, primero que es el 77, que es el año en que nací, y si uno mira desde lo visual, esa tapa es como totalmente contemporánea. Yo invito a que busquen discos del 77 en Google.
Voy a hacer una aclaración para quienes no estén viéndolo y lo estén escuchando. El disco es Nevermind the Bollocks, de los Sex Pistols, que tiene un fondo naranja y la tira de los Sex Pistols en verde.
Exacto. Este es como muy icónico, es rarísimo, es lo punk en sí mismo y es algo que no perdió vigencia visual. Para mí. A pesar del paso del tiempo. Si buscan discos de ese mismo año, van a ver que la mayoría, por más que sean buenos discos, perdieron vigencia visual. Y musicalmente también. Son discos creados desde lo fresco, desde hacerlo vos mismo como te salga. Y eso va a estar bien. Y eso hoy lo escuchás y sigue siendo potente.
Mirá. ¿No?
Y hoy lo mirás y sigue siendo potente. Entonces me parece que es un lindo...
Y mirá qué loco lo que planteás, porque es fresco desde su contenido, desde su cubierta, e incluso si lo tuvieras que usar como thumbnail. Hoy tiene como todo, o sea, en todas las tres cosas que veníamos hablando, mantiene la frescura y mantiene la vigencia a pesar del paso del tiempo.
A pesar. Además de que, bueno, como objeto, el vinilo es algo, es como una caja, un objeto de música, o sea, es muy loco.
Sí, 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 sí.
Yo soy fan de la música y eso es la música, digamos, materializada,
y el vinilo. Que también lo es un libro a la hora de la literatura, ¿no? Digo, el vinilo sería como el libro de la música.
Bueno, por eso se están vendiendo vinilos de vuelta.
A full, digamos. A full.
Y eso por el vinilo. Y el Rubik es más simple. Esto también es un objeto heredado, de mis hermanos, igual que aquel libro. Heredado en el sentido de que en algún momento se los robé.
Heredado con los hermanos funciona de ese modo.
Sí, 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 sí. Mis hermanos son más grandes, entonces como que tenían estas cosas. Y este es uno de los originales, o sea que es un
plástico. Sí, sí, que no son los que hay ahora que son de extraña procedencia.
Claro, esto como que tiene un plástico lindo. Y me parece interesante porque es hermoso.
Como objeto.
Como objeto, es bello. Y nunca lo entendí.
Sí, nadie. Yo no sé. Alguien por ahí nos ve, nos escucha y dicen, ¿cómo no lo entienden? Yo nunca pude.
Imposible.
¿Y qué encontrás ahí? Porque es un objeto de diseño, tiene color, tiene forma, tiene funcionalidad.
Sí. Primero que es mucho más lindo desarmado que armado.
Sí.
O sea, no lo querría saber armar porque sería aburridísimo.
Y pierde la magia. Lo hablábamos antes. Yo creo que si yo supiera armar el cubo de Rubik... me desenamoraría porque es una llave que hoy no sé cómo se abre y una vez que sepa abrirla, ya está, no lo quiero más.
Exacto. Entonces es como la vida, ¿viste? Es hermoso y no sabes cómo funciona.
Como
y
el Excel.
Sí, el Excel ni siquiera es hermoso.
No, es verdad.
Salvo para...
Pero sí esto, ¿no? Lo que sí, rescatando en serio, digo esto, de que cuando algo no lo sabes descifrar, hay una curiosidad ahí que lo hace atractivo.
Sí, total. Y me gusta eso, como que es algo que no entiendo. Y me parece que...
Y no lo quiero entender.
Claro, y lo fresco a veces también tiene que ver con eso, con hacer cosas que no terminas de entender y que vas a entender por ahí después.
Okay.
Como el proceso es inverso a veces, no es entender todo para después producir, sino no saber qué carajo estás haciendo para que después pase algo y después entenderlo. El Rubik un poco trae eso, es como la vida misma.
Sí, hay un montón de síntesis, ahora que estamos charlando en el cubo de Rubik, del proceso de destrabar, de los colores... Sí. De que en el desorden hay orden que y que en el no entender hay un montón de cosas que aprender, me parece.
Sí, total. Y, ¿no? Y está ahí expuesto siempre y cada tanto lo muevo un poco
para ver si lo lográs entender.
No, para que cambien los colores nada más.
Y chao. Y es diferente.
Sí,
y es ojalá. El tweet que vos tenés por ahí con las clases. Lo cambio un poco para que no sea siempre la misma clase.
Total. Ojalá nunca lo logre armar porque ahí, no sé.
Ahí sería la misma clase siempre.
Sí.
Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Cafa. Gracias por el encuentro, gracias por la charla. Y nos vamos a estar viendo seguramente cruzándonos ahí como siempre.
Totalmente. Gracias, Facu.
A vos.
Nos vemos.